Algo que sucede mucho en Jerusalén y en las afueras de Jerusalén es las demoliciones de casas de personas palestinas. Estas demoliciones las realiza el ejército israelí porque las personas que construyen estas casas no tienen permiso para construir, a pesar de que son sus propias tierras, digamos, más allá de tener un título de propiedad, necesitan un permiso que por lo general solo se le otorga al 3% de los casos. Y una vez presencié la demolición de un pueblo beduino entero. Vi la demolición de las 16 casitas, 16 tiendas en las que estaban viviendo, esto en una zona de desierto a las afueras de Jerusalén. Y cuando el ejército ya se estaba retirando, vi que regresaban para romper el tanque de agua.
Bienvenidos y bienvenidas a Ronda Paz, donde exploraremos las narrativas inspiradoras de héroes cotidianos y anónimos de América Latina, todas y todos dedicados a la construcción de paz. Escucha historias de trabajadores humanitarios, investigadores, activistas y educadores para la paz. Vení y sumergite en relatos que desafían la adversidad en territorios en conflicto y promueven la armonía en nuestras comunidades. En Ronda Paz, conozcamos a estas personas y sus carreras en 30 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a Ronda Paz, nuestro podcast sobre historias y prácticas de paz. Hoy conoceremos la historia de Agustina Galantini, una trabajadora humanitaria argentina. Conoceremos cómo fue su trayectoria y qué desafíos encontró siendo mujer trabajando en territorio de conflicto. Empecemos antes que nada contándole a los oyentes quién es Agustina Galantini.
Gracias, Ornella. Bueno, como me acaban de presentar, mi nombre es Agustina, soy argentina, puntualmente de la región de Corrientes, y vengo, diría, de una familia con mucha conciencia social y con mucho entendimiento de que se debe actuar sobre la realidad si se quiere lograr algún cambio. Soy al menos hija y nieta de militantes, si no más. Y vengo de una familia muy marcada por la migración. De hecho, mi madre es primera generación en Argentina, por lo tanto, del lado materno yo soy segunda generación. Y desde muy pequeña tuve ese interés, esa necesidad de actuar socialmente, de impactar en la realidad. Lo empecé haciendo a nivel argentino desde muy principios, desde los inicios de mi carrera profesional. Y eventualmente tuve la oportunidad de hacer un voluntariado en Palestina e Israel, que es donde comencé a trabajar con población migrante específicamente, y al regresar a Argentina me quedé con esa idea de seguir especializándome en el trabajo con población migrante y en la movilidad humana. Y en ese ámbito trabajé en Argentina, trabajé en Surinam, en la capital de Surinam, en Paramaribo, y también hice trabajo de campo en varios lugares de América Latina, sobre todo respecto a la situación de la población refugiada LGBTIQ+. Trabajé en Colombia, trabajé en Perú, en Ecuador, en Aruba, en Curazao, en Guyana. Así que, bueno, son realmente varios años que me vengo dedicando al trabajo humanitario y puntualmente trabajo con población migrante.
Perfecto, ahí excelente. Aparte de todo ese recorrido, vamos a poder conversar bastante acerca de tu trabajo. Particularmente, ¿vos qué has estudiado en tu carrera?
Tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales y tengo una especialización en Migraciones Internacionales. La especialización es del COLEF en México.
Perfecto. Y venías contando un poco acerca de cómo había sido tu devenir también familiar, cómo habían llegado tus familiares a Argentina. ¿Cuál considerarías que es el motivante, el hecho, la conversación que te llevó a dedicarte a este trabajo específicamente?
Creo que es algo que siempre estuvo latente, algo simplemente que uno va aprendiendo, ¿no? En su casa. Tanto mi papá como mi mamá son médicos y médicas, así que siempre han trabajado en hospitales públicos, ¿no? Siempre estuvo un poco presente esa necesidad de acompañar. Yo también fui a la escuela pública, siempre consideré que era importante estar en contacto con la gente. Y vengo de una ciudad que es Punto Tripartito, Así que puntualmente la migración siempre fue algo para mí muy natural, ¿no? Era una cuestión de la vida, simplemente algo que sucedía. Y no fue hasta que empecé a viajar y a tener experiencias en otras ciudades fuera de mi ciudad natal, Montecaseros, que empecé a darme cuenta de que si bien la migración era natural, había un montón de estigmas y un montón de casos de xenofobia y un montón de situaciones que vivían las personas migrantes que yo hasta ese momento no había contemplado por la situación súper particular de la que venía. Y creo que un poco así fue como comenzó. Mi abuela materna, yo no la conocí, pero bueno, ella es libanesa, así que siempre tuve también un interés particular con el mundo árabe, que creo que viene de mis orígenes familiares. Y cuando estaba iniciando la carrera de Relaciones Internacionales, me invitaron a un evento en el Congreso Nacional en Argentina, en el que se estaba conformando el Grupo Parlamentario de Amistad con Palestina. Esa fue la primera vez que se tocó el himno nacional de Palestina en el Congreso, y fue también la primera vez que yo me interioricé sobre lo que estaba pasando, entendí lo que era la ocupación, y vi el mapa, vi la procesión de mapas, a la progresión de mapas a través de los años. Y creo que realmente ese fue el momento en el que me comprometí particularmente con la situación del pueblo palestino. Desde ese momento nunca lo dejé de trabajar.
Perfecto. Bueno, qué interesante, ¿no? Como vamos recapitulando también nuestras propias historias para ver cómo vamos siguiendo nuestras vidas también y nuestras carreras y lo vamos cruzando con nuestras profesiones. Y te consulto en relación a alguna experiencia. Sé que tenés un montón de experiencia territorial y por eso quiero que nos metamos un poquito por ahí. ¿Podrías compartir alguna experiencia particular que haya impactado tu visión sobre la paz y sobre la convivencia en el mundo?
Bueno, algo que me pasó en Palestina y en Israel es que yo antes de viajar y de empezar a hacer trabajo en terreno, no estaba al tanto de la existencia y de las particulares de los grupos pacifistas israelíes. Los empecé a conocer una vez que llegué. Hay un montón de organizaciones muy interesantes. Hay incluso una organización llamada Women in Black que se inspira en las Madres de Plaza de Mayo de Argentina. Así que, bueno, también estaba ese punto de conexión. Y como aprendizaje, creo que me llevé la importancia de que la paz justa tiene que ser justa para todas las partes en un conflicto, en una situación de ocupación, como es este caso, y que se va a llegar con un esfuerzo de la sociedad desde ambos, en este caso, desde ambos lados de la situación. Pero sí me llevé también la necesidad de entender de que en todo proceso de negociación todas las partes tienen que tener permiso de sentarse en esa mesa, tienen que estar habilitadas de poder dar su visión de la situación y de poder determinar qué es lo mejor para cada parte, cuáles son sus necesidades. Esto tal vez a modo de respuesta general. Hubo una situación también que me marcó un montón, que me hizo pensar mucho después de que lo vivencié, pero algo que sucede mucho en Jerusalén y en las afueras de Jerusalén es las demoliciones de casas de personas palestinas. Estas demoliciones las realiza el ejército israelí porque las personas que construyen estas casas no tienen permiso para construir, a pesar de que son sus propias tierras, digamos, más allá de tener un título de propiedad, necesitan un permiso que por lo general solo se le otorga al 3% de los casos. Entonces, obviamente es muy común que la gente tenga que construir de todas maneras porque necesita seguir viviendo, necesita seguir ampliando sus familias, necesita seguir haciendo remodelaciones en sus casas y estas viviendas son destruidas. Y una vez presencié la demolición de un pueblo beduino entero. Vi la demolición de las 16 casitas, 16 tiendas en las que estaban viviendo, esto en una zona de desierto a las afueras de Jerusalén. Y cuando el ejército ya se estaba retirando, vi que regresaban para romper el tanque de agua. En una zona realmente desértica en la que la población palestina tiene que comprar agua de manos privadas, que por supuesto acceden al agua a un precio muy elevado. Y también eso me hizo reflexionar un montón sobre lo fácil que tenemos un montón de cosas en Argentina particularmente, y la seguridad de la vivienda, ¿no? Independientemente de que uno sea dueño o que esté alquilando, pero esa seguridad de saber, bueno, puedo vivir acá y no va a venir nadie a demolerme mi casa solo porque no tengo un permiso que me es imposible de conseguir. Esa fue una situación que me costó mucho atravesar. Fue muy doloroso tener que verlo entero, ver la situación de toda esa gente que se quedó literalmente en la calle, pero en el desierto. Y bueno, rápidamente se hizo una conexión con la Media Luna Roja para que por lo menos les acercaran carpas para pasar los primeros días.
Escalofriante lo que nos contás, efectivamente, de esas cosas que uno ve en territorio que uno se las queda pensando durante mucho tiempo, ¿no? Incluso años, dándole vuelta en la cabeza. En relación a esto que nos contabas, mi pregunta siguiente tiene que ver con cómo te sentiste vos trabajando siendo mujer en estos contextos de conflicto, ¿no? Como qué desafíos encontraste en haciendo este tipo de trabajos en un entorno que es de conflicto, por supuesto, con niveles muy altos de violencia, pero también en organizaciones que muchas veces suelen estar masculinizadas también, ¿no? Por el hecho de que siempre en estos trabajos suelen estar trabajando hombres o están militarizados incluso las organizaciones por las condiciones de seguridad que se viven. Entonces, un poco quería ver cómo te habías sentido vos en este tipo de trabajo siendo mujer.
La verdad es que como mujer me he sentido más insegura en América Latina que puntualmente en Palestina e Israel. No me refiero tanto a una inseguridad física, pero sí he visto mucho más en América Latina, mucho en Argentina, pero también en otros lugares, que desconsideren mis opiniones por ser mujer y aparte en su momento cuando comencé a trabajar en trabajo humanitario por ser joven. Realmente no darme la palabra en reuniones, hablar encima mío, tratarme, por ejemplo, no tratarme con el respecto al título específico que yo tenía, sino referirse a mí siempre como la ayudante o alguna palabra por el estilo. Y también no poder ingresar a reuniones o no poder participar de la toma de decisiones en varias situaciones porque era una mesa de varones. Y esto no era algo que me pasaba solo a mí, sino a mí y a otras mujeres que trabajaban conmigo. Creo que en Argentina, no sé si este es un número real que estoy diciendo, pero me parece que hay más mujeres trabajadoras humanitarias que varones. Y sin embargo, me ha pasado muchas veces de que mi opinión no fuera considerada, no fuera tomada en cuenta por ser mujer. Eso es algo que no me pasó trabajando en Palestina, trabajando en Israel. De hecho, me dio la posibilidad de acceder a lugares y a conversaciones en las que los varones no podían acceder. Puntualmente trabajando con población beduina, siempre fui aceptada en los ámbitos en los que estaban conversando los varones, en los que estaban contando su situación. Siempre tuve el permiso de hacer preguntas y de recibir respuestas. Pero mis compañeros varones en muchos casos no podían tener esa misma relación con mujeres de la comunidad beduina en particular. Entonces, siendo mujer, yo sí tenía esa flexibilidad de hablar tanto con varones como con mujeres respecto a las situaciones que estábamos viendo. Y también esto lo vi mucho de manera transversal, tanto con población palestina como con población israelí, pero un cierto cuidado y un cierto respeto hacia las mujeres por ser mujeres que te da cierta seguridad. Eso sí, es, me refiero a una seguridad física de estar en una situación en la que sabes si necesitas ayuda, si tenés algún problema, inmediatamente alguien te va a ayudar. Incluso me ha pasado muchas veces esto de que haya otras madres o otras mujeres que casi que te adoptan en el momento para ayudarte, para solucionarte. La realidad es que tanto en América Latina como trabajando puntualmente en Palestina e Israel, que es lo que más conozco, he visto muchísima solidaridad y muchísimo apoyo hacia mí como mujer. Y sí he visto más problemáticas y he tenido más dificultades en América Latina como mujer que particularmente en estos territorios. Pero sí, también soy consciente de que no es lo mismo que le ha pasado a varones que trabajaban conmigo y que no han tenido acceso a varias oportunidades por ser varones.
Interesante ahí ese aporte tan tan diferente de lo que uno podría pensar, ¿no? Yéndonos un poco a un mundo más, a un plano más ideal, quería saber, a tu entender, digamos, ¿cuáles serían los elementos que tendría que tener un futuro pacífico, ¿no? ¿Qué tendrías en cuenta?
Hay una frase que me gusta mucho que dice: el que sueña solo, solo sueña. El que sueña con otros hace historia. Creo que todos los procesos de afectación sobre la realidad, todos los procesos de negociación son procesos colectivos. Me parece que se tiene que considerar siempre la opinión de todas las personas que están participando de cualquier situación. Creo que también se tiene que considerar el bienestar del medio ambiente, el bienestar de los animales. Me parece que el concepto de humanidad es mucho más grande que el concepto de persona, de ser humano. Y también siempre pienso mucho que las personas son personas, son personas. Independientemente de absolutamente cualquier diferencia que pueda tener una persona de religión, de sector social, de color de piel, de nacionalidad, siguen siendo personas. Las personas son personas, son personas. Y sí considero que tienen que estar en el centro de todo proceso de negociación.
Excelente. Y en relación a tu trabajo, y vamos con esta última pregunta, ¿qué lecciones aprendiste, digamos, en todo este recorrido, algunas si quieres marcar particularmente, que crees que pueden ser útiles para otras personas que estén arrancando la carrera humanitaria?
Primero que todo, la flexibilidad. Es un aprendizaje que a mí me costó porque estoy más bien del lado de las personas estructuradas, soy muy ordenada y me gusta tener en claro qué es lo que voy a hacer y cuándo lo voy a hacer, y no me gusta correr con deadlines y además no procrastino nada. Yo todo lo que tengo que hacer lo hago en el momento en el que lo tengo que hacer y siempre lo tengo listo, y eso es casi incompatible con el trabajo humanitario, y es algo que lo vas resolviendo y lo vas descubriendo sobre la marcha. Podés tener un hermoso proyecto con deadlines súper claras y con todo el staff necesario para poder llevarlo adelante, y esas no son las necesidades de las personas y no son las urgencias de las personas con las que estás trabajando. Esta situación que te contaba de la demolición de una comunidad entera sucedió en un momento en el que estábamos participando de un proceso de formación que iba a durar el día entero. Era un proceso de formación obligatorio. Y en el momento en el que nos avisaron que esto estaba sucediendo, tuvimos que tomar en ese momento la decisión de dejar el proceso de formación e ir inmediatamente a hacer presencia protectora en la ciudad, acompañar a la comunidad y ayudar en lo que pudiéramos. Y en muchos casos, ese apoyo que vos das es mucho menor de lo que quisieras dar. A veces tu apoyo es simplemente ir y estar, hacer presencia, escuchar, documentar, contarle a otras personas qué es lo que viste, dónde lo viste, por qué pasó. Y también hay una regla que la aprendí en Palestina y que me costó un montón, pero la uso en el día a día del trabajo humanitario, que es la regla de no llorar. Creo que siempre que estás viendo estas situaciones, sobre todo al principio, te impacta un montón, porque es muy diferente a las situaciones que vivimos, o al menos a las situaciones que viví yo en una vida bastante privilegiada en Argentina. Y cuando empezás a encontrarte con gente que le destruyen la casa, gente que no puede llegar a su trabajo, nenes y nenas que no pueden ir a la escuela porque les detienen con un arma para revisarles la mochila, es muy difícil que no te afecte. Pero esta afectación no tiene que llegar al nivel del llanto, porque no te está pasando a vos. Le está pasando a otra persona que tiene otras vivencias, y tu responsabilidad es estar ahí acompañando y hacer lo que puedas hacer desde un punto de vista de apoyo y de trabajo. En el momento en el que vos empezás a llorar, vos te pones en el centro de un problema que no es tuyo. Y la gente se va a preocupar por acompañarte y por ayudarte a vos, y no por realmente solucionar el problema que está sucediendo. Así que sí, diría sobre todo la flexibilidad, también la flexibilidad de cambiar un proyecto sobre la marcha. A veces podemos tener unos proyectos hermosos, súper bien pensados, que consideramos la transversalidad del género y un montón de transversalidades y de variables y de indicadores, Y cuando estamos en el terreno nos damos cuenta de que ese proyecto no funciona, que no es lo que la gente necesita. Por más consultas que hayamos hecho y por más estudio anterior y estudio previo, muchas veces lo que tenemos en mente y lo que tenemos planeado no es lo que la gente necesita. Entonces, tener la flexibilidad de hacer esos cambios y siempre entender que no sos vos quien está en el centro. Es otra persona, es otra comunidad, es otra problemática, y no ponerte en el centro. Esto no te está pasando a vos.
Bueno, Agustina, muchas gracias, porque aparte con esta última respuesta que nos diste, claramente contextualizás también qué importante es la salud mental, ¿no?, en el trabajo humanitario, pero también que ese es un trabajo posterior que uno hace. En el momento toca ser muy profesionales con el trabajo que hacemos. Así que muchas gracias por tus aportes, por mostrar esta visión también desde una trabajadora humanitaria argentina, que muchas veces parece que Argentina está un poco desconectado de este tipo de trabajos. Así que te agradezco tu tiempo y mucha suerte en tus proyectos futuros.
Muchas gracias, Ornella.
Gracias por unirte a nosotros y nosotras en este viaje inspirador de Ronda Paz. Cada relato compartido nos recuerda el poder transformador que tenemos en nuestras manos. Si te ha resonado este podcast, te invitamos a seguir explorando y compartiendo estas historias con amigos y familiares. Juntos podemos ser agentes de cambio. Sigue construyendo paz en tu comunidad y más allá. Esto es Ronda Paz, donde la experiencia y la acción convergen. Hasta la próxima. Ronda Paz es una producción de Flaxo Radio. Producción: Ornella Berti. Postproducción: Angie Mora Noguera y Javier Maca Senderica.